El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 21, ya de septiembre, pasadas fiestas patrias. Estamos en unos días que han estado bien primaverales y parece que van a seguir más o menos así, por lo menos los próximos dos o tres días. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Felipe? Por acá bien. ¿Y tú? ¿Qué hubo?
Bien también, bien.
Me encanta el ¿qué hubo?
¿Qué hubo? Es ¿qué hubo? ¿Tú sabes
claro,
que?
Claro, pero se dice
¿qué hubo? Se dice ¿qué hubo?
Sí, ¿qué hubo?
Es un poquito retro, pero...
Retro, pero también medio ciuticono, ¿no?
Antiguo, diría sí. Yo. Más que ciutico, era ¿qué hubo, oye? ¿Cómo te va, regio? Eso es más...
Macanudo.
Macanudo es más nuevo, regio es muy antiguo. Ya lo ridiculizaban en la Pérgola de las Flores, el regio. Pero bueno. Nosotros no tenemos pérgola de las flores en el programa, pero tenemos perlas y flores y cuento. Oye, yo quiero, antes que tú hagas tu resumen, yo tengo una pregunta que hacerme.
A ver.
¿Qué hago?
Me pongas inquietos.
No es para ti. La pregunta es así como como diría Sabina, o como Bob Dylan, la pregunta queda en el viento. Aunque Dylan bien. Dice que la respuesta está en el viento. Pero yo dejo la pregunta en el viento. ¿Por qué el presidente de la República almuerza con sus ex socios de Latam el jueves 17 en el Miraola? Justo cuando Latam está, dos cosas, negociando las platas con Estados Unidos y pagando... Que le fue bien. Después, a la segunda... Y pagándole anticipadamente la deuda que tenía con un fondo de inversión que manejan los hijos de Piñera. ¿Por qué el presidente de la República irrumpe en el almuerzo y siendo presidente de la República, en el contexto en que eso está, va tipo 3 de la tarde, llega al almuerzo, conversa con su ex socio en estas circunstancias? ¿No se da cuenta? Es la pregunta que lanzo al viento para que la conteste Dylan. ¿No se da cuenta que un presidente de la República no debe hacer eso?
No, y no se ha dado cuenta tantas veces en que ha tenido conductas similares. Él, en su esencia, es un conflicto de interés. Su sola existencia como presidente...
¡Qué buena!
Y bueno, si lo trata, yo creo que hay que asumir que y reconocerle un esfuerzo por evitarlo, pero no le pidas más.
A ver, pero ¿cómo es tan obvio, no? Que tú no puedes, en esta ni en ninguna otra circunstancia, ir a un restaurante. Tú sabes que según los datos
pero
que entregan...
¿Eran terraza o
ah, no lo sé. No lo sé, pero... Debe haber sido en terraza. Este restaurante en Vitacura, relativamente cerca de Américo Vespucio, por ahí queda. Gran restaurante marisco. Pero lo que cuentan los contadores de estas historias, más bien de alguien que estaba ahí, porque no era solo, este almuerzo estaba ocurriendo y fue el propio presidente Piñera el que llama a Ignacio Cueto. Y cuando Cueto le dice, estoy aquí, voy para allá. En esos impulsos irrefrenables y parte para allá. Como la foto que se saca en la Plaza Italia, como lo que sea.
Fue casual. No.
Él, en un momento determinado, llama a Cueto para preguntarle cómo están las cosas, y cuando Cueto le contesta y le dice dónde está y con quiénes está, decide ir. ya irrumpe en el restaurante tipo 3 de la tarde generando gran incomodidad de los otros asistentes, porque que te llegue a un almuerzo, te llegue el presidente de la República, ex socio casi controlador de LAN Chile, con negocios cruzados todavía aún entre, con las inversiones familiares, es muy incómodo y muy raro, pues. Entonces, ni siquiera es que, pucha, no, era una cosa tan prevista, que era de antes, que no, él decide, va y se instala. Es muy raro. Yo creo que, bueno, nunca he entendido, parece, completamente los límites de su cargo.
Bueno, vamos a ver si la misma extrañeza nos va a causar las posibles reacciones que vayan a tener dos nuevas auditorías de la Contraloría General de la República, después de aquella que sabemos levantó cargos contra 7 generales por mal aplicados protocolos durante las manifestaciones de octubre y siguientes. Ahora es al Estado Mayor Conjunto, auditó los pagos de viajes, viáticos, fletes, comisiones de servicio, etcétera, entre 2017 y 2018, encontró varias irregularidades, incluso ordenó devoluciones de viáticos, ordenó sumarios. El Estado Mayor es un consejo asesor que coordina las acciones conjuntas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, te recuerdo, pero que además está encargada de la cooperación internacional en materia de defensa, entonces hay muchos viajes. Y el otro sumario o auditoría o investigación que levanta Contraloría y que se conoce en los últimos días es a el MOP, al Ministerio de Obras Públicas, por los controles a los diseños, construcción y mantención de puentes y viaductos. Son 6.772 puentes y viaductos que están siendo investigados. No es que todos ellos tengan problemas de mantención y construcción, pero no hay mecanismos, protocolos ni registros de los procedimientos para fiscalizar y controlar estos procedimientos. Bueno, y ya sabemos que sigue desarrollándose la reacción de molesta, irada del gobierno respecto a la auditoría y al sumario que ya evacuó la Contraloría contra los procedimientos de Carabineros, eso lo saben. Lo mismo que la investigación de la Fiscalía al actuar gubernamental al comienzo de la pandemia, ¿no? Que además te quiero contar que ha habido varias voces jurídicas que auguran que esta solicitud de la Fiscalía para acceder a los correos electrónicos del Ministerio de Salud, del ministro, su jefa de gabinete, para ver cómo se manejó el tema de las cifras, las estadísticas para tomar decisiones, se considera que lo más probable, por jurisprudencia, por análisis de los fallos de los ministros, etcétera, se va a entregar esa información que el ministro París no ha querido entregar por razones de seguridad nacional. Y contar además, esto ya fue ayer, pero es bueno traerlo a colación a propósito de este resumen, que la Fiscalía aclara que toda la información que se difundió respecto a su investigación es pública, porque al momento de presentar un requerimiento ante la Corte Suprema, esa argumentación se hace públicamente, o sea, tú la encuentras en el sitio digital del Poder Judicial. Y otras informaciones de estadísticas de pandemia, ya que estamos en eso, hoy día fue una estadística bien tranquilizadora, 12 muertes, 1.194 casos nuevos, la más baja cifra desde el 6 de mayo, pero la positividad sube mucho, al 7%, porque además se han hecho casi la mitad de los exámenes que estábamos haciendo, 16.800 exámenes solamente, te recuerdo que estábamos sobre los 30.000. Entonces, los números son bajos, pero recordemos, además, el efecto del 18 se va a ver en unos 10, 15 días más. Y a nivel mundial cunde la preocupación porque las cifras se siguen disparando en Alemania, España, Italia, las bolsas se fueron a pique. Hoy día, justamente por la aceleración de la pandemia en una aparente segunda ola, y porque además hubo una segunda suspensión de las pruebas de la vacuna Astra Oxford, porque hubo otro caso de una reacción neurológica sospechosa de uno de los sujetos de prueba. Y lo otro que quería comentar contigo son las encuestas, particularmente la última CADEM, porque le dio un triple empate, a los tres alcaldes en carrera, Lavín, Jadot y Matei, todos con bastante poquito en todo caso, entre 10 y 15.
Siete cada uno.
Claro, porque Matei se lleva un poquitito de los otros.
Le quita la Vimpo, claro.
Exacto, pero no a Jadot. Jadot se mantiene más o menos, pero están más o menos topadas. Ahora, esta es la CADEM, con todas las reservas que nos merece. Sí. Pero hay algo interesante también en esa encuesta, que supongo yo que lo consulta, porque no ha sido una consulta frecuente esta encuesta, a propósito de estas definiciones de Lavín como socialdemócrata. Y dice que un 68% de los encuestados se declara a favor del modelo socialdemócrata, y un 28% cree que su país inspirador o que al cual debiera imitar el nuestro es Nueva Zelanda, como país modelo.
Y los que siguen son países nórdicos europeos.
Claro, Suecia, bueno, Australia también, ¿eh? Y Estados Unidos por debajito, España por debajito.
Bien por debajito, Cuba, ¿no? Cuba con 2%. A propósito de Cuba, imposible no levantar el dedo para decir qué le pasa por la cabeza a quien redactó ese comunicado del Partido Comunista tratando de legitimar el informe de Naciones Unidas respecto a Venezuela. La verdad es que si se deslegitima a ese, se deslegitiman todos, digamos, es la misma comisión, deslegitimaron los de Chile, todo. No. A mí me resulta completamente incomprensible por dos motivos, perdona que haga un pequeño comentario aquí y una opinión, por dos motivos. Uno, me resulta incomprensible que se piense que hay explicaciones para violación a los derechos humanos en algunas partes y en otras no. O sea, eso ya me parece incomprensible al principio. Y me parece un error político, además, inconcebible. Cuando todos están buscando que las oposiciones se pongan de acuerdo, aparece esta cuestión que genera una brecha bastante imposible de mover, digamos, y que complica mucho el panorama. En fin, pero ya lo comentaremos seguramente en la segunda parte con más detalle todo eso.
Yo agregaría en todo caso que complicó mucho a Jadot en particular. Que
está calladito,
muy sobreexpuesto, se ha relevado mucho esto de que él no ha reaccionado, por lo tanto va a tener que hacerlo, en un contexto en que además hubo voces relativamente disidentes. Digo relativo porque la disidencia en general entre comunistas se plantea de manera muy sutil. Y las diputadas Camila Vallejo y Carmen Hertz, esta última muy significativa para
el mundo de derechos humanos.
Por su condición de abogada en el tema y de viuda de un detenido desaparecido, ¿no? Ellas sí consideraron que era lamentable que este informe detectara estas violaciones a los derechos humanos, que además no son solo violaciones a los derechos humanos, sino que son sistemáticas como políticas de Estado y por lo tanto delitos de lesa humanidad. Si eso es lo más particular, porque los derechos humanos se violan en distintos grados y niveles en casi todos los países, y es bueno que además esto se fiscalice y se denuncie, el nuestro en particular recientemente. La calificación de aquella violación como una política de Estado sistemática, sostenida, que le da un carácter de delito de lesa humanidad, es peculiarmente grave, y por lo mismo es que la declaración del Partido Comunista llama tanto la atención por la gravedad de la denuncia del Consejo de Derechos Humanos. Antes se llamaba Comisión, ahora es Consejo. No es lo mismo que el cargo que ostenta la expresidenta Bachelet, pero sí se relacionan y se colaboran. Ambos son entidades de las Naciones Unidas, de tal manera que tienen los estándares de auditoría que podemos exigirle a una entidad de esa naturaleza, que está a nivel de los estados.
Pero por favor, además, por último, yo te diría, por último, uno diga, mira, nos gustaría tener más antecedentes, queremos, pero no, que es que este informe no considera el bloqueo de Estados Unidos. ¿Y qué tiene? O sea, uno puede rechazar el bloqueo de Estados Unidos, si lo existe, y lo que quiera, y eso no jamás va a justificar. va a justificar violaciones como esta a los derechos humanos? Es la misma lógica cuando te dicen, oye, la violación a los derechos humanos durante la dictadura hay que ponerla en el contexto. ¿Qué quieres decir con eso, que hay que ponerla en el contexto? Que hay momentos en que torturar a alguien se justifica. ¿Qué se dice con eso? Entonces, no, es incomprensible y la verdad es que es muy raro. No entiendo.
Y el ángulo político que tú puntualizas es particularmente sensible, porque en vísperas de la inscripción de candidaturas para que se hagan primarias en la próxima elección de abril para alcaldes, concejales y, recordemos, y también miembros del constituyente y también gobernadores, toda esa elección requiere una inscripción hoy para primarias, no la de los constituyentes, porque ahí no opera la primaria, pero sí en las otras. Y congela, enfría, o más bien alborota tremendamente las negociaciones.
Imagínate, que están
dentro de la oposición, porque claro, para la Democracia Cristiana esto ha sido un puntal de lanza para tomar distancia al Partido Comunista, permanente, durante el gobierno de la nueva mayoría, en que compartían
pero coalición. No solo...
fue peculiarmente distinto, incluso sí, se trató de conciliar por la vía de que, bueno, las diferencias respecto a política exterior no tienen por qué empañar las coincidencias respecto a política interna, pero bueno, ya hemos...
Pero esto trasciende a la Democracia Cristiana en particular, o sea, hay una toma de posición súper categórica de todos. Entonces, es muy... Oye, pero antes que se nos vaya el tiempo de la primera parte, porque me imagino que en la segunda parte de esto vamos a volver, pero fíjate que al que se le va a complicar un poco la vida aparentemente al ministro Mañalich y el exministro, perdón, Mañalich y todo este proceso, hay una declaración de quien fuera la ex jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, que ahora está en otro cargo, que es Joana Acevedo, hoy día es la jefa de división de planificación sanitaria del mismo ministerio, que dice que en parte de su declaración ella señala que había tensión por la información que se entregaba al público y la diferencia entre esta y la que se recolectaba por la DIPLAS, división de planificación sanitaria, y que él intervenía directamente el ministro de salud para decidir cuándo y cómo ir entregando esas informaciones. Eso le va a traer bastantes complicaciones, y a mí me da la sensación, no sé si tú lo vas a compartir, Yana, de que la defensa tan a ultranza y tan dura que ha hecho el propio exministro y otros, le va a dar más viabilidad de la que tenía la acusación constitucional, fíjate. Yo creo que una acusación constitucional que estaba bastante deslavada, de pronto con esta manera de defender a Mañalich, le va a abrir más espacio, me da la impresión.
Bueno, respecto, hay dos consideraciones encontradas. Una que es la que tú dices, provoca y le abre espacio político y peso a la acusación constitucional. La otra es que causa lo contrario en la medida que hay una alternativa para sancionar esa conducta por la vía judicial y por lo tanto sería innecesaria la acusación. Ha habido esas dos opiniones, vamos a ver cómo se resuelve, pero desde luego el tema es que repone en el escenario político un juicio ciudadano, además de judicial, penal, porque es penal, esto es una querella criminal, ojo.
Sí, claro, de Jadwe, ¿no?
Son dos querellas. Y claro, los antecedentes que la Fiscalía pone a disposición de la Corte Suprema para solicitar que sí se entregue la información que el Ministerio de Salud negó, a pesar de que el juzgado de garantía ordenó que se entregara esa información. Por eso estamos en la Corte Suprema, por eso esto escaló. Esto escaló por la decisión de la autoridad de gobierno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el gobierno sostiene que esto es una filtración malintencionada, que por lo tanto revela la politización de la Fiscalía y del fiscal Armendáriz en su esfuerzo por obtener información y por investigar. Sucede que no es ninguna filtración, es información pública, que todo ciudadano la puede encontrar, y es allí donde consta la declaración de la doctora Acevedo en el sentido que tú señalas, donde indica que se le planteó permanentemente al ministro Mañalich que sus informaciones no coincidían con las que tenía la instancia correspondiente de su ministerio para tomar decisiones, no solo para comunicarse. Aquí no hay solo un problema de manejo político de información al público, es sino que es el momento de la toma de decisiones, lo que es particularmente grave.
Exacto. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora vamos a ver en qué dirección. De que se agita, el panorama se agita, de que genera más contradicción, sin duda. A ver si en cuál de las dos direcciones, la de darle más viabilidad a la acusación constitucional o decir, mira, ¿para qué la vamos a hacer? Sí, son dos posibilidades. O la te doy la tercera. Hagamos las dos, porque una es un juicio político y la otra es un juicio penal.
Exactamente. ¿Qué ha ocurrido? La mayor Pero parte de las acusaciones constitucionales o incluso de las comisiones investigadoras. Las comisiones investigadoras suelen coincidir con investigaciones judiciales. Y eso
y
no
las tienen un correlato ahí.
Son planos distintos. Y lo curioso, oye, es que además durante el fin de semana se intentó primero relevar esto de la filtración malintencionada, segundo, de la politización, que además se le acusa también a la Contraloría por investigar a Carabineros. Aquí todos politizan todo por el solo hecho de cumplir su función de fiscalizar. Entonces, bueno, ¿nos gusta o no nos gusta que funcionen las instituciones? Lo mismo que Depende. Cuando jugamos la acción del Partido Comunista respecto a la violación a los derechos humanos y el juicio que al respecto se hace la ONU. O sea, ¿nos gusta cuando nos conviene y no nos gusta cuando no nos conviene? ¿O qué clase de gobierno es aquel que le impide a los gobiernos, a las instituciones del Estado cumplir con su deber o lo critica? Es curioso. Y no curioso. A nivel jurídico.
Oye, a propósito...
Filtran otra parte de la presentación, que es la declaración del actual director de la División de Estadística. Y él dice que no fue tan mala la política como se ha dicho. En realidad no fue tan mala, fue más o menos mala.
Fue Mahoma. Fíjate que a propósito del tema con Carabineros, hubo una declaración del... director del Instituto de Derechos Humanos, o del presidente del Consejo del Instituto de Derechos Humanos, donde fue a declarar, en definitiva, y donde dice que se hace extremadamente necesario que sean llevado adelante la investigación a los altos mandos, porque ahí es donde se puede radicar efectivamente las responsabilidades finales, cuando son tan extendidas y son tantas las situaciones como las que se produjeron en el mes de octubre y noviembre, que finalmente pesquisarlas una a una y llegar a soluciones una a una es extremadamente difícil. En cambio, ver el mando institucional, ver la forma como la institución se comporta, ver las decisiones que toman los altos mandos, sí que es algo extremadamente necesario y que podría ser muy útil, además, para hacer correcciones adecuadas. Entonces, más que tirar hacia abajo el que se investigue a los altos mandos, parece ser una necesidad imperiosa cuando tú tienes una política, más bien que una política, o una actitud reiterada, por lo menos. Hubo, ¿te acuerdas? Mucho debate de si era sistemático o no sistemático, en términos de si estaba el Estado completo comprometido, etcétera. Pero de que era un tipo de violación reiterada y constante de derechos humanos durante ese periodo, no hubo ninguna duda. Y eso corresponde a que se investiguen los altos mandos.
Bueno, claro, eso es lo que le da expresamente facultades investigadoras a la Contraloría, que es lo que el gobierno ha tratado de negar, de indicar que no tiene las facultades para hacer el sumario que hizo. Y claro, además, políticamente, en un contexto de conmemoración o del primer aniversario del 18 de octubre, pero que además... Un nivel de descontento que ha logrado canalizarse por la vía del proceso constituyente, es peculiarmente peligroso que el gobierno justifique permanentemente y apoye además el accionar de Carabineros cuando es tan general o al menos tan masivo el actuar de desconocimiento, tergiversación o definitivamente rebelión respecto de los protocolos que no se están cumpliendo. O sea, recordemos algunos hechos que son de la institución jerárquica. Se adquirieron balines prohibidos, se adquirieron gases prohibidos, se disparaba a distancia prohibida, y esto de manera, son 400 las lesiones oculares. Entonces, francamente, aquí lo que hay es una responsabilidad del mando, no solo porque esto se produjo, porque si son hechos aislados, bueno, ahí excesos, comillas, recordando viejos calificativos indeseables, hay excesos personales, particulares, de individuos, que eso puede ocurrir en cualquier institución. Son 60.000 hombres y mujeres en Carabineros, de tal manera que un par de manzanas podrida no tendría que llamar a generalizar. Pero aquí estamos hablando de 6-7 meses continuados de persistencia en estos procesos inadecuados, con denuncias de 4 organismos de derechos humanos, 4, o sea, ¿qué duda cabía? Y sin embargo, no se enmendaba el procedimiento.
No, sí, pues entonces, claro,
sistemático, bueno, siempre estuvo en duda qué concepto hay de si el propio Instituto de Derechos Humanos dijo que no era sistemático a propósito de la declaración.
Más que el instituto fue el director, fue Mico el que dijo que, ¿te acuerdas? No hubo un pronunciamiento oficial a su juicio, porque se entendía que para que fuese sistemático tendría que generarse una política prohijada por el Estado y protegida desde el poder central para que esto ocurriera, y eso aquí no se estaba dando a su juicio, sino que había esta situación de reiteración de violaciones reiteradas y coetáneas, etcétera. En fin, más allá de una u otra, el sistemático requiere de esta connivencia del gobierno, en definitiva. Entonces, bueno, vamos, pero es materia de debate, de discusión, pero de que los altos mandos no hicieron lo que tenían que hacer es más o menos evidente, ¿no? Diría yo. Oye, mira cómo estamos de conectados, te lo iba a proponer, exactamente lo mismo.
Fíjate tú, ¿será porque estamos viendo el reloj?
Una de esas, o porque Alexis nos avisa que ya tenemos que ir a la pausa.
A pesar de nuestra distancia, estamos en el mismo uso horario.
Sí, claro. Claro, acá.
Distancia física solamente.
Por supuesto que sí. Ya, pues hagamos una pausa entonces. En un par de minutos estamos de vuelta con Política en Vivo. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Claudio Fuentes, cientista político académico de la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Claudio. Muchas gracias. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Gracias a ustedes. Muy bien. Aquí estamos muy saturados de carne.
Todo parecido. Hemos comido carne, por Dios.
Muchas proteínas.
Vegetariano por los próximos 3 meses.
Y sin bailar cueca, porque como no había contexto para el baile, puro comer.
No metan los contextos que hace que me acuerde de toda la carne que me comí y me duele la guata.
Claudio Fuentes, bienvenido. Partamos conversando acerca de este motejo o descalificación que sostiene el gobierno para enfrentar tanto la investigación de la fiscalía por el actuar de prevención y abordaje de la pandemia, como el sumario o investigación de la Contraloría al accionar fuera de protocolo de Carabineros de Chile. Ambos son calificados como una politización. ¿Están todas las instituciones de Chile politizadas o es solo un recurso fácil del gobierno para defenderse?
No, yo creo que efectivamente hay un recurso muy usado por lo demás respecto del de actuar de Carabineros. Humildemente, mi tesis de doctorado es sobre violencia policial en democracia, ese fue mi tema, y el argumento que desarrollé en esa tesis, que fue un libro que publiqué, lamentablemente no en español, es que se llama La inevitable mano dura, y es que es muy difícil para un gobierno, de cualquier sea el signo y en cualquier parte del mundo, tocar a la institución de Carabineros. Enfrenta, por una parte, Carabineros controla mucha información de inteligencia, controla adicionalmente el día a día en términos de si a mí no me dan algo, hago huelga de brazos caídos, la delincuencia empieza a crecer y por lo tanto es un termómetro muy fuerte para un gobierno el irse en contra de Carabineros. Por lo tanto, todos los incentivos están en no hacer nada, Y es lo que ha pasado en Chile, que una de las instituciones que no se ha tocado desde el año 90 en adelante, salvo entregarle más y más recursos, ha sido la institución de Carabineros de Chile. Este es un dilema que se enfrenta en muchas partes del mundo, y yo creo que efectivamente el gobierno hoy día está enfrentado a un escenario de minoría, minoría legislativa, minoría política, minoría social, tiene a una institución acorralada, con, ya hemos hablado en ocasiones anteriores, casos de escándalos de corrupción, etcétera, muy relevantes, que han tocado al centro de poder desde la alta jerarquía para abajo, y por lo tanto una institución que tiene un prestigio corporativo muy debilitado, que era lo que antes tenía. Entonces, en ese escenario, yo creo que estamos en una situación donde el gobierno está apoyando una institución que está desbordada por muchos lados, que es un escenario muy complejo para el momento político y social que vivimos en Chile. Y por lo tanto, mi respuesta larga a lo que tú dices es que yo creo que la Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer, mirando si se cumplieron los protocolos administrativos, dice que no, va a recomendar sanciones, las sanciones las tiene que tomar o el ministro del Interior o el presidente, pero tenemos un gobierno que ya se matriculó con Carabineros, entonces ahí hay un impasse institucional muy complejo para resolver, y adicionalmente con una fiscalía que está haciendo investigaciones sobre Carabineros.
Como tú dices, esto viene desde varios gobiernos y parece, claro, ser un fenómeno habitual para las administraciones. Tanto así que tenemos la brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos, porque además es una especie de gatillante de movilizaciones que tienden a ponerse más violentas en la medida en que la violencia de la represión o de las fuerzas de orden público también aumenta y empieza a saltarse la ley, ¿no?
Totalmente, y ahí hay un patrón que es muy difícil de romper. La policía entiende la protesta social de una forma y trata de responder de la forma en que sabe hacerlo. Y lo que sabe hacer es poner valla, organizarse militarmente para responder a la protesta. No hay otro patrón de resolver. Tendríamos que preguntarnos por qué en Chile la violencia policial es tan fuerte y con tantas víctimas de ojo, etcétera, etcétera, ceguera, y en otros países no sucede, y básicamente es por la lógica militar para responder al conflicto social. Y ahí las únicas soluciones que se han ensayado en el mundo es la intervención de la policía. O sea, no han habido otras soluciones que tienen que ver con una intervención que es cambiar el chip organizacional, jerárquico, nuevas prácticas, en alianza con los policías, porque tú no es que las disuelvas, es las intervienes para hacer un trabajo de reinstitucionalización de policía. Eso es lo que se hizo en Nueva York, en Los Ángeles, en Boston, en Argentina en los años 90, el gatillo fácil, no sé si se acuerdan, fue brutal y se intervino la policía, la bonaerense. Entonces hay mucho de eso, y si ustedes se fijan ahora en Colombia, estamos en la misma situación.
Claudio, pero viene como casi deprimente escuchar tu análisis en ese sentido, porque estuvimos muy cerca de que esa intervención se produjera, tengo la sensación. O al menos había como el escenario puesto después del asesinato de Camilo Catrillanca, incluso al inicio del estallido social, había como esta convicción, agregándole todo lo que tú ya has descrito, corrupción, robo, el Paco Gate, ninguna institución le ha robado tanto al Estado chileno como Carabineros, todo estaba todo dado, y de pronto estamos de ahí a ahora a un gobierno comprometido a rajatabla con Carabineros y amparando sus malas prácticas. Entonces, parece que vamos muy para atrás.
Totalmente. O sea, a ver, Buena la hipótesis de que si está, o sea, yo creo que las condiciones político-institucionales estaban dadas, estaba como la pelota boteando de todas las condiciones para la intervención.
Como si retrocedemos en el tiempo, podríamos decir que las condiciones subjetivas estaban.
sin embargo, yo creo que desde el tránsito a la democracia en adelante, nunca ningún gobierno se ha atrevido a hacer eso. Y no se atreve porque la respuesta institucional es brutal, o sea, en huelga de brazos caídos, y ahí a lo mejor se requiere otro tipo de aproximación. Yo creo que las capacidades civiles para entender el problema policial son muy bajas, nunca se han desarrollado capacidades civiles de análisis, de fortalecimiento, preparar civiles para enfrentar este desafío. Nunca se, de hecho, cuando se hizo la reforma, el tránsito de carabineros hacia el Ministerio del Interior, el debate ahí fue crear un Ministerio de Seguridad que implicaba fortalecimiento institucional y no se hizo, terminó en una subsecretaría. ¿Por qué? Porque además de que la policía no le interesa. Entonces, yo creo que efectivamente hay una comisión transversal que hizo una serie de propuestas y todas las propuestas apuntan a hacer una reforma integral a Carabineros. El problema es que yo creo que hay que tomar ningún civil, y menos en medio de un proceso constituyente, se va a atrever a tocar a Carabineros.
Claro, otro flanco complejo para el gobierno es la investigación penal, esta vez de la Fiscalía, el Ministerio Público, por el actuar, la política, la estrategia contra la pandemia. Esto efectivamente, y el Mercurio se encargó muy convenientemente para el gobierno de recopilar, ha sido investigaciones que han enfrentado todos los gobiernos, porque incluso no solo por la estrategia sanitaria, sino que por la probidad involucrada en adquisiciones urgentes y de gran envergadura, como los ventiladores, insumos médicos, etc. Y probablemente sigue siendo así por la vacuna. Pero hay un problema político, y es que a mi juicio es la raíz de esto, y es cómo el ministro Mañalich trató de utilizar la pandemia como elemento de sostén del gobierno en una situación de mucha fragilidad por el estallido social, para reivindicarlo, mostrarlo como un gran gestor. Incluso recuerdo que muchos analistas políticos decían en la época, claro, el presidente no tiene habilidades para enfrentar un estallido social, pero sí las tiene, y muy desarrollada, supuestamente por estas opiniones, para enfrentar una crisis de esta envergadura sanitaria, en fin, porque requiere más gestión, etcétera. Recordemos, dicho sea de paso, que las querellas no son solo contra el ministro Mañalich, sino que contra el presidente. Entonces, bueno, ahí es bien complicado cómo va a enfrentar el gobierno la medida en que sigan conociendo su información. Lo más probable es que la Corte Suprema sí ordene al Ministerio de Salud entregar estos correos que pide la Fiscalía, y se abre un proceso complicado, bien complicado. ¿Cómo lo ves?
Totalmente, o sea, yo creo que de las informaciones de prensa que salieron este fin de semana, yo creo que una de las preocupantes es lo que tiene que ver con el tema del manejo de las cifras, el que en el ministerio y en el gabinete tenían un conteo paralelo diferente de lo que fue la opinión experta y de otros asesores, y por lo tanto yo creo que es una situación muy compleja y en medio, de nuevo, de procesos electorales y procesos de nueva constitución. Entonces, yo creo que efectivamente van a haber, en el pasado han existido presiones sobre la Fiscalía para cerrar casos y todas esas historias que hemos conocido. No me extrañaría que acá también sucediera algo similar de parte de ciertas fuerzas fácticas que buscan ponerle tierrita a casos complejos. Y yo creo que este va a ser un problema muy grande para la administración, si es que la línea investigativa va y va fundamentando las inconsistencias que tuvo el Ministerio de Salud.
Sí, además que hay el recurso de defensa que ha iniciado el gobierno es muy duro, particularmente Mañalich, pero se recurre también a un argumento que es muy, muy habitual y parece muy poco razonable, y es el vocero, Christian Monkeberg, que dice: no creemos que en la fiscalía haya expertise suficiente para enjuiciar si están bien o mal tomadas las medidas desde el Ministerio de Salud. Bueno, es que entonces ninguna fiscalía puede tomar ningún criterio de nada. Bueno, para eso hay peritos, ¿no? Es decir, es que son defensas muy malas y muy obvias y muy habituales. En cualquier ámbito siempre dicen lo mismo. ¿Te has fijado que ¿cómo se van a meter en esto que es económico? ¿Cómo se van a meter en esto que es de salud o que es de no sé qué? Entonces, para que no tengamos fiscalía.
Claro. No, claro, yo creo que Cristian Monge, sí, se expresa ahora, él se expresa.
No es vocero, tienes razón.
Sí, yo creo que efectivamente la defensa no me convenció mucho de que sean abogados los que estén hablando del tema, porque obviamente estos abogados y la fiscalía sobre todo tienen recursos y tienen capacidad de hacer consulta experta, etcétera, sobre el cómo se manejó la pandemia. Pero sí, yo creo que va a ser un tema complejo en el futuro.
Sí, claro.
¿Esto es parecido a las violaciones a los derechos humanos es parecido, bueno, en varias cosas, pero en particular por lo siguiente. Aquí hay una cuestión sistemática en el tiempo, o sea, se advierte, se dan todas las alertas respecto a que en el caso del 18 de octubre Carabineros está violando protocolo, y en el caso de la pandemia se dan todas las alertas respecto a que los datos que se están utilizando no son los correctos. Más allá de la manipulación, supongamos que no hay manipulación, pero los datos no eran los correctos, las positividades de los test PCR eran enormes y por lo tanto la curva, más que aplanarse, se estaba perdiendo. No teníamos idea cómo era la curva, porque el verdadero control no estaba siendo eficaz. Y eso lo dijo el Consejo Asesor, lo dijeron la comunidad científica, lo dijo el Colegio Médico, o sea, eran demasiadas las voces de alerta, y sin embargo la estrategia siguió, hasta que Mañalich se fue. Y no que cambió tanto después, sino que el mismo ciclo de la pandemia nos estabilizó un poquito más abajo, pero de todas maneras estamos en sobre los 1,000 casos diarios, y de ahí va a ser muy difícil que bajemos. Bueno, entonces, esta prolongación en el tiempo, esta insensibilidad a escuchar alertas que se venían de todas partes, es, en mi opinión, no sé cuál es la tuya, lo más enjuiciable, lo más peligroso, porque a lo mejor la manipulación es más subjetiva, probablemente. Vamos a ver lo que dicen los correos, eso sí.
Y eso, a eso me quería referir, que la etapa que viene es la fundamentación, y en eso el tema de los correos va a ser fundamental, porque alude a documentar hasta qué punto había conocimiento, hubo acciones, se tomaron decisiones que apuntaban a minimizar o a obviar ciertos resultados, etc. Y ahí la respuesta original del gobierno fue: este es un problema de seguridad nacional y por lo tanto no puede tener acceso a los correos. Si ese es el nivel, es porque... O sea, cuando te ponen el argumento seguridad nacional es porque hay algo ahí.
Eso de todas maneras.
O sea,
es como la razón de Estado.
¿No? Es lo mismo. No te metáis con estos cheques porque cruje el Estado. Es lo mismo. A propósito de que crujen los Estados, el informe de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto de Venezuela, ha provocado todo tipo de situaciones. Y en Chile particularmente, yo quisiera comentar dos antes de entregarte la palabra a Claudio. Uno, obviamente, la declaración oficial del Partido Comunista. Nosotros ya la calificamos un poco en el bloque anterior, así que para qué reiterar, que es un poco incomprensible y políticamente totalmente inadecuada, digamos, pero en fin. Pero además no hay que olvidar que por el otro lado, el diputado Chalper y otros saltaron a pedir una reunión de emergencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Chile, cosa que a mí también me llama la atención. ¿Qué tan de emergencia tendría que reunirse la Comisión de Derechos Humanos de Diputados de Chile por un informe respecto de Venezuela. Y también surge el canciller a pedir un pronunciamiento global, etcétera. Entonces, más bien, permíteme una última reflexión. ¿Qué poca adhesión a los derechos humanos de verdad? ¿Y qué manera de tomar esta base civilizatoria fundamental con que contamos o contaríamos para sacar o defender lo indefendible o ganar pequeños triunfos menores políticos? Es muy lamentable todo eso, me da la sensación.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, por una parte es bien lamentable que se tengan muchas inconsistencias. La política exterior chilena ha tenido una inconsistencia relevante. No me acuerdo quién mencionaba el caso de China, por ejemplo, en donde no hay pronunciamiento normalmente sobre China, como que ningún actor, dado que nuestro PIB depende mucho de China, mejor no hablemos de ese caso. Y así con las situaciones de Estados Unidos, por ejemplo, o de Venezuela también, etcétera. Entonces hay mucha inconsistencia entre los actores. Yo creo que encuentro bien pobre la discusión basada en este tipo de argumentos. Ahora, a mí encontré interesante algunos fenómenos dentro de esto para ponerle más pimienta al tema. Por ejemplo, la reacción de Camila Vallejo me llamó la atención, fue muy fuerte y dura, y diciendo acá, apoyando mucho el informe de Naciones Unidas, gente del Frente Amplio, logra movilizar a por lo menos un segmento de la izquierda que adopta posiciones algo distintas a lo que la línea del partido en el caso del PC señalaba.
Pero a mí me da la impresión, Claudio, que el PC queda completamente solo en este cuento. No he visto ninguna otra organización, puede hacer cosas aisladas, Navarro y otro, pero organización que diga, mira, no, yo no estoy de acuerdo y deslegitimo el informe. Creo que es lo único que puedo ver.
Yo creo que el Partido Comunista fue, la declaración a mí me pareció muy sui generis, poco afortunada, poco rigurosa, además, respecto de la situación, de dónde viene el informe, etc. Efectivamente, yo creo que la derecha aprovecha el momento, puede arrinconar a Jadwe, que es una de sus amenazas, y por lo tanto logra, además por una semana, derivar la discusión política hacia este tema.
Claro, bueno, siempre le ha gustado mucho hablar de Venezuela a este gobierno. Creo que pasando a otro tema, proceso constituyente, y en mi opinión, nueva actitud del presidente Piñera frente al mismo, que viene precedida de varios intentos de cambio de estrategia en la derecha, pero que al parecer este decálogo para ir más bien encaminando la intervención del gobierno en el proceso hacia lo que viene después del plebiscito, ya que el plebiscito lo abordaron de una manera que los conduce directo a la derrota, puede tener bastante sentido y bastante éxito como estrategia, porque la verdad es que el día después del triunfo del apruebo, lo que viene para la oposición es muy complicado. Hay divisiones, no necesariamente va a haber opiniones comunes respecto al contenido de la nueva constitución, pero para lo que definitivamente no va a haber es mucho acuerdo en las listas para elegir a los constituyentes. En cambio, la derecha tiene un norte más o menos trazado y condiciones de unidad un poquitito más propicias para que le vaya bien.
Efectivamente, yo creo que lo que señaló el ministro Monkeberg precisamente respecto del tema el fin de semana marca un poco, yo creo que la decisión política del gobierno. Uno, entrar al tema, a los temas de fondo, de contenido, el presidente ya lo hizo con su decálogo. Segundo, el ministro Monkeberg señala todo el debate de los dos tercios y una interpretación del gobierno respecto al tema, es decir, vamos a tener un gobierno que va a estar incidiendo o tratando de incidir en el proceso constituyente. Y la pregunta es si eso corresponde o no, etcétera. Y lo segundo es que yo creo que un gobierno que efectivamente se sube al carro del proceso constituyente, el legado del presidente, dice Monquever, va a ser el proceso, el legado del gobierno va a ser el proceso constituyente. O sea, se sube a un carro que no es de él, en esta misma línea que tú, Yanna, planteabas respecto de intentar, dado que es muy probable que pierdan el plebiscito, intentar jugársela en lo que es la convención y la lucha por los contenidos. Yo creo que hoy día el debate dejó de ser el plebiscito y se transformó en un debate de quién va a estar, qué se va a discutir y qué posibilidad de mantener o no mantener los temas de la Constitución actual que Piñera entró a defender. O sea, Piñera, salvo un par de temas muy generales, además un decálogo muy genérico, básicamente lo que hace es defender el statu quo en términos de propiedad privada, de derechos de propiedad, en el tema de régimen político no se lo mencionó. Entonces está defendiendo el statu quo actual. O sea, esa es la bandera que marca la derecha hoy día, es aprobar para rechazar, que es lo que Longueira viene diciendo y que yo creo que el gobierno se matricula en esa posición.
O sea, de alguna manera Longueira le ordenó el camino para que entendieran que el otro era dispararse a los pies sin ninguna razón, sin ninguna necesidad. Sí, está clarito eso. Se lo dio el dicho Jaime. Perdón.
No, la oposición, Claudio Fuentes, ¿cómo la ves tú justamente en este desafío, en el post-plebiscito? O sea, para no hablar de post.
Yo creo que lo que tú señalas, yo veo con mucha dificultad la posibilidad de una coordinación de la oposición, que son oposiciones, ya hemos hablado de eso, pero además se suma la crítica antipartido de los independientes. Y por lo tanto, como actores, de hecho el PPD, el PRO, empezó a decir yo quiero llevar independientes porque saben que más de lo mismo va a ser una catástrofe electoral. Por lo tanto, lo que yo veo es que si la oposición no se pone de acuerdo o las oposiciones no se ponen de acuerdo, esto podría ser un 40-60 en la constituyente, 40 para la derecha por lo menos, y 60 para las oposiciones, es decir, un escenario de que va a tender a la fragmentación y división más que a un acuerdo relevante sobre los contenidos y sobre los candidatos o candidatas a la constituyente.
Claudio Fuentes, científico doctor en ciencias políticas, académico de la Universidad de Diego Portales. Te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de compartir este rato del programa con nosotros. Es siempre un gusto.
Gracias a ustedes. Chao, Felipe y Ana.
Estén muy bien.
Y nos vamos, pues. Se nos fue el programa. Mira, hacía rato que no conversábamos, como que teníamos ganas de conversar después de la paradita del 18 de septiembre. ¿Seguimos mañana, querida?
Bueno. ¿Hay alternativa?
Ya. Bueno, si quieres, no vienes, pues. Pero no creo, ya te gusta el programa, ¿qué quieres que te diga? Ya, nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaeta en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.